La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte, darte la bienvenida a un nuevo episodio de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial hablando sobre eventos finales, cómo la profecía abre un panorama extraordinario para ver que el futuro es glorioso para aquellos que aman a Jesús. Bienvenido a este programa, a esta temporada, y Dios bendiga ese tiempo que estás dedicando para el estudio de la palabra de Dios. Bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que a esta hora van sumándose. Gracias por estar con nosotros. Siéntete en casa, abre tu Biblia, que hoy sin duda el tema será de gran bendición para tu vida.
Ya sabes que nosotros preparamos un material muy especial y se trata de la revista Esperanza Eventos Finales.
Pastor Joel, amigos, yo tengo esta revista, esta guía de estudio en mis manos. Este es el material, la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos y programa a programa vamos desarrollando cada una de estas temáticas. Queremos que esta revista, Eventos Finales, llegue hasta tus manos, que puedas disfrutar de su contenido y aprender más de la palabra de Dios, de profecías y prepararte para precisamente esos eventos finales. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Esperanza Eventos Finales?
De manera muy simple, puedes ahora mismo enviar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, +5512 9810 1460. Te repito el número, +5512 9810 1460. Es totalmente gratis, puedes solicitarla ahora mismo. Además, tenemos nuestro sitio web donde tú también puedes ingresar para poder obtener de manera digital, estudielabiblia.com. Así de simple, estudielabiblia.com. Sé un alumno de nuestra escuela bíblica, que juntos podamos seguir aprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nuestro tema de hoy tiene que ver con un título que para muchos es enigmático: el anticristo y cuál es su engaño final. La Biblia muestra al anticristo como un poder político y religioso que se opone a Dios y busca siempre usurpar la autoridad de Dios. El apóstol Pablo dice que el anticristo se siente en el templo de Dios, quiere decir que es un poder religioso, se hace pasar por Dios y quiere ser adorado como Dios. Eso significa que el anticristo en la tierra levanta un sistema paralelo de adoración. Solo que ese sistema es un falso sistema, una falsa adoración. Parecido, disfrazado de religión, sin embargo, la adoración no es para Cristo. Tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis describen este poder del anticristo como la manera él levanta un sistema paralelo, más también como persigue al pueblo de Dios y ejerce un papel importante en el tiempo del fin. Apocalipsis dice que hará milagros, imposiciones, persecuciones. Además, engañará a toda la humanidad. Sin embargo, Dios tiene un pueblo fiel en todos los tiempos. Aquellos que permanecen firmes a la palabra de Dios. Aquellos que saben que Dios es el único digno de ser adorado. Y aquellos a quienes Dios dará la victoria. Finalmente saben que todo poder al final será destruido. Por eso deben su fidelidad a Dios. Cuando vamos a las Escrituras, vemos que el anticristo o este poder político y religioso apenas tiene un disfraz espiritual. Recordemos las características. Quiere usurpar el trono, cree que también puede ser adorado, se hace pasar por Dios y cree que es Dios. En el libro de Daniel, ya hemos visto en los capítulos anteriores, que a este anticristo lo muestra como un cuerno pequeño. Cuerno significa poder, que surge después de la división del cuarto imperio, que es el Imperio Romano Imperial. Este poder religioso que surge de Roma, pues en la historia ha demostrado que se cree Dios. Papa León XIII decía, nosotros somos Dios aquí en la tierra. Bonifacio VIII decía, nosotros declaramos que el Papa tiene tanto poder de preservar a los hombres del infierno o de mandarlos para allá. Además, recordemos que adopta esta posición de arrogancia y blasfemia a tal punto de querer alterar la ley de Dios. La ley de Dios fue cambiada. Tú ya viste que Éxodo capítulo 20 menciona cómo Dios da su ley, pero cómo fue modificada a través del tiempo. Arrogancia intenta cambiar allí la ley de Dios. Además, crea una persecución para el pueblo de Dios. Este poder político y religioso intenta usurpar la autoridad divina, es arrogante y perseguidor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, aparece este poder, el anticristo, con una nueva figura. Una imagen que tiene varias características, de leopardo, pies de oso, boca de león, y lidera una campaña global de adoración a sí mismo mientras persigue a los seguidores de Cristo. De eso se trata el anticristo. Más hoy veremos a través de Daniel y Apocalipsis la manera específica cómo narra de su actuación en el tiempo del fin. Vamos a abrir la Biblia, como siempre vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente para comprender el texto inspirado y así poder estar preparados para los engaños que surgirán en el tiempo del fin. Ayúdanos a mantenernos firmes a tu palabra, a ser leales solo a ti, en medio de las dificultades, de las persecuciones, de la angustia, que nuestra fidelidad brille como oro. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, vamos ahora a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. El pastor Joel ya nos dio una introducción. Hoy, por cierto, vamos a ver el cuarto tema de esta temporada de 8 episodios. El título, El Anticristo y el Engaño Final. Como siempre, la dinámica del programa es la siguiente. Yo voy a realizar algunas preguntas, que son las mismas preguntas que se encuentran aquí en la revista Esperanza titulada Eventos Finales, que por cierto, puedes solicitarla en este momento. Hazlo ahora mismo para disfrutar de este material. Toma tu Biblia, yo ya estoy con Biblia en mano. El pastor Joel nos va a dar esas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Así que comenzamos ya con la primera pregunta. ¿Y qué tema el de hoy? Hay tantas dudas, especulaciones sobre este asunto del anticristo. Pastor Joel, ¿cuáles son las principales actividades del anticristo durante los eventos finales?
Como ya mencionamos, Apocalipsis 13 habla de ese poder que ejerce en la política, pero también tiene un disfraz religioso. Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 11, dice que después había otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya mencionamos en un capítulo anterior que esto representaría Estados Unidos. Estados Unidos fue creado a partir de una tierra de libertad. Tiene boca o habla como cordero, porque es el país de libertad. Mas un día hará una alianza a tal punto que la libertad que ahora se tiene será totalmente quitada. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. En presencia de ella hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y ya vimos que en el año de 1798 hubo una herida mortal. Papa Pío VI fue encarcelado, Berthier lo encarcela por orden de Napoleón Bonaparte, pero en el año de 1929 comienza una restauración con las 44 hectáreas que hoy se conoce como el Vaticano. Esa herida con el tiempo fue sanada. Hoy es difícil que alguien se acuerde sobre las persecuciones, sobre la opresión, sobre el abuso, sobre la Santa Inquisición, que solamente queda como recuerdos de la historia pasada. Pero la profecía menciona que algo sucederá en el futuro. Entonces, este segundo poder ayuda para que aquella herida mortal que fue curada lleve a todas las personas a adorar a ese poder. Recordemos que bestia es poder. Mira lo que dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Y ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y allí viene el enigma del 666. De paso, el número 6 es número de hombre, símbolo de desobediencia. Viene incluso del sistema sexagesimal de Babilonia. 600 se denominaba todos los dioses, 60 el dios mayor y 6 el número menor. 666 se convierte en un número simbólico. No es que nadie va a venir a marcarte y las personas van a andar con 666 en la mano, en la frente. No es que es un chip, no es una vacuna, no. Aquí está hablando del Apocalipsis de símbolos. Recordemos que bestia no es bestia literal, es un símbolo de un poder. El número no es un número literal, es el símbolo de desobediencia a Dios y de lealtad a un poder humano. Muy bien, pero acá hay algo importante. Para que esto pueda suceder, significa que el anticristo o este poder lidera comercio, economía, para que al final pueda existir una persecución contra aquellos que resisten su autoridad. Entonces, ¿de qué trata esto? De una imposición. Recordemos que en la Edad Media las leyes eran impuestas y aquel que no se sometía a su soberanía era llamado hereje, y los herejes eran descuartizados, quemados, perseguidos, oprimidos. Muy bien, en el tiempo final, como tendrá el poder económico y comercial, se dará una orden bajo una imposición que aquel que no se somete a una ley que obviamente quiebra los mandamientos de Dios, no puedan comprar ni vender. A eso significa la mano, no puede trabajar, no puede comprar, no puede vender. ¿Y qué significa la frente? Aquí está el número. Significa conciencia. Muchas personas venderán su fe, sus principios, dudando de las promesas de Dios y aceptando la soberanía de este poder religioso. Entonces, las actividades principales del anticristo en el tiempo del fin será de, una vez más, imponer, oprimir y perseguir. Por eso es que la Biblia habla de un remanente. Apocalipsis 14:12, ¿cuál es el remanente? Los que se mantienen firmes y guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
Pastor, esto realmente es un tema que nos está ayudando a aclarar muchas dudas. Yo aquí estoy prestando tanta atención y sé que nuestros amigos también. Pastor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces aquellas personas que son fieles a Dios van a poder identificar, y no solo identificar, sino también resistir a los engaños del anticristo?
Cuando nosotros vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 dice así: nadie los engañe que en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según Daniel 7, es el mismo poder arrogante, blasfemo, que se cree Dios en la tierra. ¿Correcto? Está hablando de ese mismo poder. Muy bien, versículo 9 dice así: la aparición de este inicuo es obra de Satanás, acompañado de gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo tipo de maldad que engañará a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía este engaño, para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que más bien se complacieron en la maldad. Esto es la Biblia. No está hablando un pastor, un líder, ni una iglesia. ¿Qué sucede? Los hijos fieles de Dios consiguen identificar la mentira porque ellos están arraigados y fundamentados en la verdad. ¿Y cómo ellos se fundamentan en la verdad? Porque pueden ver que hay un sistema paralelo que se considera divino, intenta colocarse en lugar de Dios. Entonces, resistir al anticristo significa estar fundamentado en la palabra de Dios. Para rechazar la mentira tienes que conocer la verdad. Infelizmente hay tantas personas que solamente escuchan lo que dice un líder religioso, mas no van a la palabra de Dios. ¿Cómo permanecer fiel a Dios si yo no sé qué es lo que Dios pide? Las personas que solo permanecen en la verdad podrán resistir. Primero, identificar y luego resistir las mentiras del anticristo y de todo lo que Satanás ha colocado para este tiempo final. Un llamado para todos es no solo escuchar, tenemos que leer, tenemos que fundamentar nuestra fe y nuestra creencia en la palabra de Dios.
Pastor, cuando vamos al libro de Apocalipsis, se habla de un falso profeta. Queremos entender un poco sobre esto, cuál es el papel de ese falso profeta, de quién se trata, quién es ese falso profeta dentro de este contexto del anticristo.
Bueno, el falso profeta también es denominado a la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13, a partir del versículo 11 hasta el versículo 17, habla del surgimiento de una segunda bestia o falso profeta. Muchas veces es considerado segunda bestia, otras veces falso profeta. Tiene dos cuernos semejantes a la de un cordero. Dice que habla como dragón, aunque al comienzo es como cordero, luego hablar como dragón. ¿Cuál es su actividad principal? Su actividad principal es promover las actividades del anticristo. ¿De qué manera? Promoviendo una falsa adoración, engañando a toda la humanidad, consolidando el poder del anticristo y así poder imponer la marca de la bestia. Déjame explicarte de una manera más simple. En el tiempo del fin habrá una alianza entre estos dos poderes. ¿Correcto? Ahora, esta alianza hace algunos años, décadas atrás, era imposible. ¿Tú sabes cómo se creó el país de los Estados Unidos? Aquellos padres peregrinos, ellos dejaron sus tierras en Europa y en un barco llamado Mayflower llegaron a tierras de libertad. ¿Más por qué? Siendo perseguidos. Y ellos cuando se instalaron allí en esta tierra de libertad, ellos dijeron, necesitamos un país sin rey y una iglesia sin papa. ¿Por qué? Porque ellos venían por causa de la persecución dejando todo. Así que durante muchísimo tiempo ellos no hicieron ningún tipo de alianza porque ellos recordaban eso incluso hasta ahora. El último jueves del mes de noviembre se celebra en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y tú puedes preguntar, ¿qué significa el Día de Acción de Gracias? Aquel que conoce la historia te va a decir, es que hoy celebramos la llegada de los padres peregrinos a esta tierra de libertad. Por eso es un día de gratitud. Bueno, esos poderes que al comienzo eran totalmente enemigos, ahora vemos que se establece la paz. Pero en la medida que la profecía avance, se establecerán alianzas estratégicas donde este poder respaldará al otro poder religioso para imponer y para poder crear una ley. Y una ley que no solamente quedará en los Estados Unidos, sino que también llegará a todo el mundo. De eso está hablando la profecía aquí. Entonces, el papel del falso profeta es promover a la primera bestia y finalmente exigir adoración.
Pastor Joel, cuando vamos al libro de Daniel en la Biblia, el capítulo 7, en este capítulo se nos narra cómo serán los eventos finales, ¿no? Un capítulo de profecías. Ahora, ¿cómo estas profecías de los eventos finales del libro de Daniel se relacionan con el anticristo?
Nosotros ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Daniel, capítulo 7, habla acerca de ese poder perseguidor y opresor. Daniel, capítulo 7, versículo 21, dice así. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, pronunció el juicio en favor de los santos y vino el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Y el verso 25 dice que ese poder habla palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y la metida un tiempo, que sumando esto en años serían 42 meses, por 30 días que tiene el mes serían 1260 días y 1260 días en profecía es 1260 años, que comenzó en el año 538 y fue hasta el año 1798. ¿Qué cosa es lo que profetiza Daniel sobre las cosas que ocurrirán en ese tiempo del fin? Bueno, Daniel vive en el siglo 6 a.C. y él profetiza lo que ocurriría más o menos unos 1000 años después. ¿Por qué? A partir del año 538 comenzaría una tribulación y persecución liderado por este poder que hace guerra contra el pueblo de Dios. Recordemos a los valdenses, hugonotes, ellos vivían escondidos en las montañas para mantener la palabra de Dios en sus vidas. Solo que ese poder recibe una herida mortal según Apocalipsis 13 y eso ocurrió en 1798. Sin embargo, esa herida fue sanada. Ahora, qué importante saber que en el tiempo del fin, una vez más, ejercerá ese poder opresor y perseguidor. Pero aquí me muestra una escena interesante, Daniel, que hay una escena de juicio en el cielo y que al final el reino es concedido a aquellos que adoran a Dios. En este contexto me muestra el conflicto aquí en la tierra, como ya vimos en la lección anterior, la falsificación de adoración provocada por el anticristo, pero al final me muestra la intervención final de Dios. Entonces, todas estas cosas me muestra Daniel a través de este poder, pero al final Dios dice, llegaste hasta aquí y Dios a través de un juicio, primero determina las acciones de cada ser humano y luego da el reino a todos aquellos que han sido fieles. Entonces la profecía de Daniel acerca del tiempo del fin se relaciona con el anticristo en el sentido que lo muestra a través de un símbolo del cuerno pequeño, las actividades que hacía para que nosotros podamos no estar sorprendidos cuando esto llegue a acontecer, sino estar preparados y saber que Cristo está regresando para establecer su reino eterno.
Pastor, estamos casi ya llegando al final de nuestro programa y mientras lo escuchaba pensaba, y vamos por esto con la siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante para todo cristiano, a los amigos que nos están acompañando en este momento, ¿por qué es tan importante saber, entender todo este tema del papel del anticristo?
Mateo capítulo 24. El verso 24 dice lo siguiente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y grandes prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Presta atención aquí un detalle importante. Comprender el papel del anticristo es esencial. ¿Por qué razón? Para que los cristianos puedan conocer y protegerse del engaño final, de la apostasía que esto representa. Jesús advirtió, primero, falsos cristos se levantarán, falsos profetas se levantarán, harán señales. El hecho de que tú veas un milagro no debe sorprenderte, porque no todo milagro viene del cielo. Los milagros no son evidencia de que Dios está. Satanás también puede hacer milagros. Bueno, a tal punto que quiere engañar a los escogidos, esto indica que el cristiano debe ser vigilante y tener discernimiento espiritual para poder a todo lo que ve evaluar, analizar, porque Satanás es capaz de hacer milagros en medio de la mentira. Entonces, la manera como yo puedo identificar un sistema falso de adoración es apegándome, sosteniéndome en la palabra de Dios, que debe ser el fundamento de nuestra fe y de todas nuestras creencias.
Pastor, y ya para finalizar el tema del día de hoy, ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué garantía le da a todo fiel seguidor de Cristo Jesús para tener esa victoria sobre esos engaños, sobre el anticristo?
El libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es la garantía que Cristo nos da? Bueno, la promesa divina es que Jesucristo vendrá y aniquilará, destruirá al inicuo con toda su maldad. Bueno, esta garantía nos ofrece consuelo, esperanza, nos anima a continuar a pesar de la tribulación, de las adversidades, de la injusticia. Al final, Cristo viene para colocar un punto final a esta historia. Por lo tanto, identificar la mentira es necesario para mantenernos firmes en la verdad. Buscar discernimiento espiritual es necesario. Según Daniel 7:25 y según Tesalonicenses 2, 3 y 4, este anticristo, este poder que engaña y junto a él muchísimos han tomado de sus errores para poder continuar engañando, un día tendrá su final. Entonces, para los fieles, resistir al anticristo significa aferrarse a las Escrituras, mantenerse fieles ante Dios en medio de un engaño espiritual de apostasía y persecución. Dentro de este contexto encontramos un conflicto. Ya mencionamos en el capítulo anterior, dos poderes luchando. Ahora, nosotros vemos a través de la profecía y de la historia cómo esto se cumple de manera exacta. Esto significa que estamos aproximándonos cada vez más al final de todo. Finalmente, la pregunta que nos queda a nosotros responder es: ¿a quién estoy adorando? ¿Al Creador o al usurpador? En este punto del conflicto, de la crisis final, ¿sobre quién está sustentado mi fe? Comprender la profecía, entender la historia, me ayuda a identificar el engaño para mantenerme en la verdad. El engaño final no solo será teológico, sino también espiritual, emocional, porque tiene apariencia de piedad, pero niega el poder de Dios. Cuán importante estar vigilantes, buscar que Dios pueda ser nuestro sostén en todo momento, pero sobre todo mantenernos fieles a la verdad. Yo te invito para que puedas analizar tus creencias, que puedas analizar no tu fe, porque tu fe es en Dios, más sobre qué base estás teniendo tu fe en Dios. ¿Sobre tradiciones humanas o sobre la palabra de Dios? Cuestionar eso es importante para ver si estamos adorando de verdad o si hemos entrado en el sistema falso de adoración a Dios. Porque toda adoración dice ser a Dios, pero recuerda, no todo aquello que trae el nombre de Dios es para Dios. Muchos me dirán aquel día, dice Jesús, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre es... Y yo les diré, no los conozco. Es una mentira, todas las iglesias te llevan a Dios o toda religión te lleva al cielo. No, hay un solo camino. Ese camino es Cristo y para conocer ese Cristo necesitamos el fundamento de las Escrituras. Coloca tu fe en Él, abre la Biblia. Mientras más cerca estés de la verdad, más distante estarás de la mentira. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, por ayudarnos a identificar cuáles son los engaños en el tiempo del fin, más para llamarnos también a permanecer firmes y fieles en tu verdad. Acepta nuestra entrega y que cada día podamos estar conscientes y vigilantes para mantenernos fieles pese a toda circunstancia. Que nadie pueda negar su fe y que pueda ser fiel y leal a su conciencia, que tiene su fundamento en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Gracias por acompañarnos. Y como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo aquello que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.